Pues es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Miles de personas protestan hasta ahora contra la política sanitaria del gobierno de la Comunidad de Madrid. Iván Alonso.
Sí, bajo el lema Madrid se levanta por la sanidad pública contra el plan de destrucción de la atención primaria, este acto está convocado por el Movimiento de Barrios y Pueblos de Madrid, una marcha impulsada por los principales partidos de izquierda y sindicatos en la región. Vamos en directo a esa manifestación que recorre las calles, como decimos, de la capital. Ana Huertas, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Miles de médicos, enfermeros, trabajadores de la sanidad madrileña alzando pañuelos blancos al cielo, y miles de usuarios también están ahora mismo recorriendo diferentes calles principales de la ciudad denunciando el desmantelamiento del plan de atención primaria de la Comunidad de Madrid. Jesús es médico y ha asistido a la manifestación junto con varios compañeros.
Yo creo que no podemos más. En esta manifestación realmente no estoy viendo prácticamente médicos, y es la gente la que está dándose cuenta de que no se puede seguir por esta línea.
Piden mejores condiciones en un momento en el que déficit de profesionales, especialmente médicos de atención primaria, se extiende en toda España. De hecho, a partir del 21 de noviembre está convocada en la región de Madrid una huelga indefinida de médicos de familia y pediatras que se unirán a la que comenzaron el pasado lunes los médicos de urgencias extrahospitalarias.
Y a partir de esta medianoche, la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte convoca ese paro indefinido en el sector. Los convocantes de la huelga piden que se cumpla la ley que garantiza que no trabajen a pérdidas y que se refuercen las inspecciones. Una convocatoria que no respalda el sector del transporte y que podría tener un coste diario de 600 millones de euros si miramos a lo que pasó en la anterior huelga del pasado mes de marzo. El economista Pablo Gimeno ha explicado en el fin de semana aquí en COPE que debe quedar garantizado el derecho a la huelga, pero también al trabajo.
Es importante entender el impacto que puede tener. Estamos hablando de que la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera tiene una representatividad muy pequeña dentro del comité. Aquí hay un problema de fondo que tenemos que analizar, y es que se acerca la Navidad y el Black Friday, y aunque sea una plataforma con una representatividad pequeña y todos tienen el derecho a la huelga, el problema es que hay también derecho al trabajo, y esto es lo que no se respeta muchas veces cuando se provoca la huelga.
Y en la Jornada Mundial de los Pobres, a primera hora de la mañana, el Papa Francisco ha celebrado misa para cerca de 6.000 personas de bajos recursos. Después, al finalizar el Ángelus, no se ha olvidado de Ucrania y ha insistido en que no nos resignemos a la guerra. Corresponsal de COPE en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
Hoy es día de fiesta en el Vaticano y a esta hora cerca de 1.300 personas sin hogar o en situación de dificultad están invitados a comer por el Papa, quien desde el inicio de la guerra tiene a Ucrania en el corazón, como ha vuelto a confirmar durante el Ángelus. Permanezcamos siempre cerca de nuestros hermanos de la martirizada Ucrania, cercanos con nuestra oración y con la solidaridad concreta. La paz es posible, no nos resignemos a la guerra. Mientras tanto, a pleno rendimiento, la clínica móvil instalada en la Plaza de San Pedro, que está proporcionando gratuitamente exámenes médicos generales y análisis de sangre. Además, se han repartido en toda Roma alimentos para 5.000 familias con dificultades, a las que se ha ayudado también a pagar las facturas de gas y electricidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la Copa del Rey, como viene siendo habitual, nos está dejando ya hasta ahora sorpresas, Luis Calabor.
Tenemos 17 partidos al descanso, en el que destacan los dos encuentros de los equipos de primera división, pero sobre todo la noticia, la sorpresa, está en Mollerussa. Mollerussa Rayo, Ricard Álvarez.
¿Qué tal? Pues es así, es sorpresa de momento en el municipal de Mollerussa. Acaba de empezar esta segunda parte, 3 minutos, empate 1 entre Mollerussa y Rayo Vallecano, con goles de Debe para los visitantes y de Nico para los locales.
También está en juego el Quintanar del Rey 0, Girona 1, ha marcado Rodrigo Riquelme, y además están perdiendo dos equipos de segunda división ante conjuntos de segunda federación, la cuarta categoría, Diocesano 1, Zaragoza 0 y Juventud Torremolinos 2, Huesca 0. Ayer se clasificaron Osasuna, Valladolid, Elche, Mallorca, Villarreal, Español y Atlético a la segunda ronda. A las 4 también tenemos Algar, Celta y Velarde, Sevilla. A las 6:30, Real Unión, Cádiz 7, Cazalega, Real Sociedad, y a las 9, Alcira, Athletic y Arenteiro, Almería. Lo podrás escuchar en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE, así como la carrera de Fórmula 1 a las 7 de la tarde, el Gran Premio de Brasil con Russell, que saldrá desde la pole por delante de Hamilton y Verstappen. Sainz saldrá desde la séptima posición por las penalizaciones y Alonso desde el puesto 18º. Además, en tenis a las 9, Rafa Nadal comienza su andadura en el torneo de maestros. Se mide al estadounidense Fritz en la fase de grupos del Grupo Verde.
Gracias, Luis. Sigues en COPE. Lo que continúa ya es con Cristina el fin de semana.
Muchísimas gracias, Iván. A las 2 nos juntamos para las noticias y para la línea editorial. Y nos queda la hora más divertida de fin de semana, la última.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Disfrutamos como niños de un buen misterio. Sobre todo aquí, en esta esquina del misterio, donde nos hacemos las preguntas prohibidas. Y veo que no somos los únicos, porque ha llegado a nuestras manos un libro de la editorial Pinolia llamado Fenómenos extraños, que precisamente se centra en estas cosas que nos apasionan. Su autor es astrofísico y doctor en física teórica y está con nosotros Miguel Ángel Sabadell. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Por qué te ha dado por redactar acerca de todos estos fenómenos extraños?
Hombre, la historia es larga porque yo desde hace ya muchos años, yo hasta diría 3 décadas, me interesaban. Pero me interesaban por lo que provoca en la gente. O sea, no solamente si hay algo de cierto o no, sino esa sensación, ese gusto por el misterio que tenemos los seres humanos y que no nos deshacemos de él nunca.
A mí me ocurre igual. Fíjate, yo creo que estamos llamados a preguntarnos por las cosas y que esa curiosidad innata tiene que ver con el amor por lo extraño y lo paranormal. Pero vamos a ir desgranando alguna cosa sobre lo que has abordado. El tema del espiritismo. Mucha gente puede pensar que es cosa de los años 70, etcétera. ¿Qué va? El espiritismo es parte de un fenómeno histórico.
Sí, el espiritismo moderno, tal como hoy lo conocemos, con ouijas y demás, pues nace a mediados del siglo XIX. Y lo curioso del nacimiento es que fueron unas niñas de 13, 15 años que querían asustar a su madre y la hermana mayor, que tenía 30, que decidió que veía negocio ahí porque venía mucha gente a escuchar los golpes que daban los espíritus en las paredes y decidió montar una religión, la religión espiritista. Y a pesar de que al final de sus vidas las hermanas Fox, las fundadoras del espiritismo, dijeron que todavía era mentira y lo demostraron porque hacían crujir los dedos de los pies para simular los golpes de los espíritus y lo hicieron en el Teatro de la Música de Nueva York con luces y taquígrafos, aún así hay gente que se cree que contactaban con los espíritus.
Fíjate, ¿eh? O sea, el deseo de creer más allá de la propia realidad y una y otra vez se producen estas apariciones de médiums y de espiritistas, como por ejemplo Leonora Piper. Cuéntanos.
Sí, fue la gran médium del médium psíquica. Tengámonos en cuenta que en la historia del espiritismo tiene dos grandes partes. Una, que son los que llaman los médium físicos, que hacían mover cosas, que curiosamente desaparecen cuando somos capaces de fotografiar en la oscuridad.
Ah.
Desaparecen y aparecen los medios psíquicos que lo único que hacen es contactar con otros seres y te cuentan sus cosas.
Su versión,
¿no? Y cuentan, por ejemplo, contactan con alguien que ha muerto, un familiar tuyo, y te dicen lo que piensan. Pero fíjate que Leonora Piper fue una de las grandes porque no la pillaron nunca. Siempre hubo sospechas, pero claro, a un medium psíquico es muy difícil pillarla. Pero lo que nunca consiguió es una de las pruebas que ningún medium en toda la historia ha conseguido hacer. Una persona cuando va a morir o muere, deja escrito una carta, la mete en un sobre y se la entrega a un amigo. Y ese sobre no se abre hasta que haya un medium que digan qué pone en esa carta. Nadie jamás ha conseguido eso, que es la prueba del 9, para demostrar que realmente estás hablando con los espíritus.
De la otra dimensión, claro. Nos presentas algunos personajes particularmente interesantes, los cirujanos psíquicos, y mencionas a alguno como el filipino Jun Labo. Cuéntanos esto.
Sí, los cirujanos psíquicos aparecieron, todos estos fenómenos aparecen en la época dorada de lo paranormal, que es los años 70, 80, y los cirujanos psíquicos decían que eran capaces de quitarte el mal que tú tenías operando con las manos. y los veías que parecía que metían la mano dentro de ti sin utilizar ningún tipo de instrumental y sacaban una víscera y salía sangre y todas estas cosas. Peter Sellers fue a verlos porque para intentar curarse de su enfermedad evidentemente no lo consiguió. Y lo que eran trucos de magia. Es que los ves las grabaciones, y animo a nuestros radioyentes que los busquen en YouTube, y ves cómo realmente es un truco de magia. Tienen escondida la ampolla con la sangre en la mano, las vísceras. Es todo un truco de magia. Pero lo impresionante, lo llamativo, es cómo somos capaces de suspender nuestro sentido crítico ante algo que nos da esperanza. Porque en el fondo, espiritistas, cirujanos psíquicos son mercaderes de esperanza. Y a nosotros no nos interesa que nos den la respuesta correcta, sino la respuesta que nos reconforta.
Que deseamos.
Exacto.
Sí. Además, permanecer en la pregunta es muy incómodo. Entonces nos gusta la respuesta, ¿no?
Totalmente cierto.
Hablas de unos profesionales que siempre me han fascinado, que son los zahoríes. Estas sí. Personas, radiestesistas o zahoríes, que con un palito van buscando agua y que, según comentan todos los buscadores de pozos, funcionan.
Sí, pero la cuestión es, ¿hay señales superficiales que te diga que hay agua debajo? Normalmente las hay. Si tienes una zona que normalmente no está muy poblada y de repente hay algo de verde, sabes que debajo hay agua. Pero cuando se ha hecho una prueba en la que se suprimen todas las
referencias
superficiales, lo único que haces es cavar y meter una tubería con agua, cuando se ha hecho eso, han fallado de forma sistemática. Incluso los pusieron a buscar minas el ejército inglés y fallaron sistemáticamente. Es más, cuando desaparecieron, hay algunos que dicen que encuentran personas. Pues bueno, al final de la Segunda Guerra Mundial se utilizaron a bastantes teorías para intentar localizar desaparecidos. Ninguno dio con ninguno.
¿Y por qué las empresas de búsqueda de pozos tiran de ellos, de los teorías?
Pues esa es la pregunta que habría que hacer a las empresas de pozos, pero también utilizan otro tipo de... Yo creo que utilizan también otro tipo de métodos, ¿no? Yo creo que puedes lanzar por delante el zahorí porque realmente el coste es muy bajo. Solo tienes que tener una persona con un palito dando vueltas. Y si da con ellos, pues mira, es un gasto que te ahorras de tener que movilizar todo tu equipamiento para buscar ese pozo.
Claro. La cuestión es que esta búsqueda de lo invisible no solamente ha sido una excentricidad personal o de grupos pequeños, sino que ha cautivado a gobiernos enteros, como el de Estados Unidos. Tú das un dato increíble. A lo largo de 20 años, Estados Unidos gastó más de 30 millones de dólares de los de entonces en estudiar cómo lo paranormal podía desempeñar un papel y constituir un arma en la carrera por la supremacía mundial.
Claro, es que hay que tener en cuenta una cosa. Ni la CIA, ni el KGB de entonces, ni los servicios de inteligencia ahora son más listos que nosotros. Están compuestos por personas normales que tienen sus propias creencias. Y los motivos por los cuales los directivos de la CIA pueden creer en fenómenos paranormales son los mismos que los que puede creer pues un barrendero. Son los exactamente igual.
¿Y qué
la
época
cuestión,
fue?
Eso fue empezaron en los años 60-70 y estuvieron hasta el 95 y financiando. Al final lo abandonaron porque no sacaban nada. Pero fíjate hasta qué punto llegaban a hacer cosas extrañas que llegaron a plantearse los grandes cerebros pensantes de la CIA en coger las fotografías de los coches de los espías soviéticos y pincharles en donde estaban las ruedas para ver si tenían un reventón. O sea, hasta ese punto llega la inteligencia.
Yo sí tenía conocimiento de que estaban intentando entrenar grupos de jóvenes en distintas partes del mundo, por ejemplo, en averiguar cosas al otro lado de una pared con la mente o mover objetos al otro lado. O sea, estaban empeñados.
Sí, no. Y tuvieron un programa de 20 años para lo que llamaban visión remota. O sea, te concentras en algo e intentas buscarlos.
Nada.
Lo abandonaron. De hecho, el análisis que hicieron final fue que no había ningún motivo para utilizar este tipo de cosas en operaciones de inteligencia. Pero tenían 20 años para darse cuenta.
En la historia reciente nuestra, el episodio de Uri Geller y su conversación con José María Íñigo en la televisión, aquel mentalista que presumía de poder cambiar la forma de una cuchara sin alterar su temperatura, pues ha marcado un antes y un después. Vamos a escuchar ese fragmento del programa Directísimo de 1975.
Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente. Y la
the reason I'm doing this, stroking the thin part, because it's fast. Yes.
Dice que la razón por la cual está.
Yes, you see, it's becoming plastic.
Adiós.
You see?
Que está flotando.
It's becoming very, very plastic, and there's no heat.
No hay calor.
It's breaking also.
Dice que se va a romper.
You see? The metal is being melted down.
Que se funde el metal.
And touch it. There's no heat. Look. No.
Dice que no hay calor, efectivamente, no hay calor.
See, there's no heat.
No hay calor. Insisto en que les cuente a ustedes que no hay calor, que no hay ningún tipo de calor aquí.
¿Qué explicación se le das a este fenómeno?
A ver, lo primero que hay que decir. Uri Geller se ganaba la vida como ilusionista en Israel. Hay que partir de ahí. Y haciendo fenómenos de mentalismo. Luego ya hay que empezar a sospechar. Segundo, si le dejas acceso a las cucharas antes de empezar en la sesión, que es lo que hizo Íñigo, pues puedes prepararte una cuchara para que se rompa. De hecho, Juan, hubo un programa de televisión, el show de Tony Carson, donde no le dejaron entrar, porque Tony Carson era mago también, no le dejaron entrar ni a él ni a sus ayudantes donde tenían guardadas las cucharas. En ese programa fui incapaz de partirlas. La explicación es bien clara. Y vamos, yo te podría explicar a ti sin utilizar los micros cómo se parte una cuchara con el poder de la mente.
Vamos a hablar de los poltergeist, de los fantasmas traviesos o ruidosos. Tú mencionas el más famoso, el de Rosenheim, en Alemania, también el de Enfield, y de hecho hay una versión de esto en España, Las caras de Belmez, la aparición de figuras extrañas en las paredes de un edificio en Jaén. ¿Has encontrado algún tipo de explicación?
Hombre, el problema de esto es que, para tener una explicación hay que hacer una investigación primera bastante buena y bastante detallada. Y en el caso de Rosenheim y en el caso de Enfield tampoco ha habido. Realmente los grandes casos, que además siempre tenemos la idea de que los poltergeist son estilo Hollywood. Y no, estás tú ahí esperando a que después de 2 horas se mueva algo o pasa algo o lo que sea. No ha habido nunca una buena explicación, una buena investigación. Por tanto, no puedes decir que eso es un fraude o cómo ha sido, porque no tienes unos buenos datos de comienzo. Porque el que va a investigar cree en ello. Entonces no pone ninguno de los controles necesarios para impedir que haya alguien. Pero siempre está asociado a una persona, normalmente son una persona adolescente, y lo que sucedió, por ejemplo, en Rosenheim es que era una de las secretarias, que estaba harta de trabajar ahí y decidió que tenía que buscarse otro trabajo sin que la echara. Por ejemplo. El caso de Las caras de Belmez es muy peculiar, porque a mí me resulta muy familiar con respecto a una cosa. He vivido mucho tiempo en Aragón y salió un jamón de Teruel que tenía la cara de Jesucristo.
Sí.
Es un problema de pareidolia, o sea, ver caras donde no hay nada. Es que nuestro cerebro funciona así. Nuestro cerebro no recuerda caras, sino lo que tiene es sabe cuáles son las formas y busca formas en el entorno. Y de repente, de igual forma que vemos conejos en las nubes, podemos ver caras en manchas. Y yo, por ejemplo, en mi casa del pueblo hay una mancha que es un tío con bigote. Pero la cuestión es, lo que sucedió en Belmez fue que estamos en la época de la revolución de lo paranormal. Hay muchísimas personas que se dedican a esto. Hay dinero de por medio. Y entonces, ¿qué mejor que una cara que se parece a alguien, explotarla de una forma o de otra? A veces dicen que se dice que los paranormales buscan dinero. No, a veces solo buscan reconocimiento. Los 10 minutos, los 5 minutos de gloria en los medios. El ser reconocidos como algo. Las caras de Belmez, después de todo este tiempo, han sido incapaces de demostrarse que lo son. Porque hay que tener en cuenta una cosa. Cuando suceden fenómenos extraordinarios, las pruebas que hay que exigir son extraordinarias. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si yo te digo que tengo una cabra en mi casa, pues bueno, y te enseño la foto de la cabra en el salón, dices, me lo puedo creer porque hay cabras. Y bueno, este tío es un poco raro porque tiene una cabra, pero vale. Pero si yo te digo que tengo un unicornio en mi casa, no te bastará con que te enseñe la foto de un unicornio en mi casa. Pedirás más pruebas. O pelos del unicornio, o raspón, o que traiga aquí el unicornio. Lo que pasa con los fenómenos paranormales es esto, que nunca hay pruebas extraordinarias ante fenómenos que son extraordinarios.
Sí, sí, sí. Una última cuestión. Si hablamos de expediente Warren, todos los oyentes nos siguen. Evidentemente, ese matrimonio que bueno, investigaba fenómenos extraños, ha dado lugar incluso a una serie de televisión. ¿Por qué son tan seguidos? ¿Por qué resultan tan fascinantes? ¿Qué has determinado sobre ellos?
Bueno, uno de ellos decía que era el marido, era un exorcista reconocido por la Iglesia Católica, eso decía él. Y la mujer era medium, ¿no? La pareja perfecta para investigar este tipo de cosas. Lo que tenían era una cara terrible, porque los libros que después se han convertido en películas, uno de los escritores en la sombra contó su historia cuando redactó uno de sus libros. Dice, no, a mí me dijeron, toma estas cosas y inventa y llena lo que quieras. Entonces, sus libros no son reflejo de la realidad. Ellos son los que ocasionaron el famoso caso de Amityville, que sí. Se ha hecho miles de películas. Y uno de los que estaban con ellos cuando hicieron el libro, escribieron el guión, el libro de la de Amityville, dijo: esto lo hicimos nosotros sentados en una mesa con dos botellas de vino.
Bueno.
O sea, Warren para mí no es un ejemplo, los Warren no son un ejemplo de echado de virtudes en investigación paranormal.
Pues Miguel Ángel Sabadell, como veis, es un gran escéptico de muchas de las cosas que algunos siguen enfervorizadamente y ha sometido a criterios científicos, pues desde la Esfinge de Giza a los poderes psíquicos, pasando por las casas malditas o los ovnis. Su libro se llama Fenómenos extraños. Gracias por haber venido.
Encantado de estar con vosotros. You don't know it, but I've made my mind up. You'll wind up in my arms. First I have to break.